Muy buenas tardes. Buenas tardes, viernes 2 de agosto. Día que parece que va a ser recordado, al menos durante las próximas semanas, por el nivel de caída de los mercados mundiales. Conversábamos fuera de micrófono acá con el productor de que hay sitios que denominan lo que está pasando en las bolsas del mundo como una hemorragia. Yo creo que a esta altura del partido hay que mantener la calma, tratar de ponerlo un poco en perspectiva. Y la perspectiva aquí sería que los índices efectivamente están cayendo, pero desde una posición que estaba en récord histórico, ¿ya? No creo que todavía haya ningún argumento para decir que los fuertes movimientos en las bolsas alrededor del mundo que sucedieron en la mañana de hoy sean señal de algo más que una reacción coordinada de los mercados frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos ayer a través de su Twitter. Hoy día en la mañana hablábamos del poder del Twitter. El poder del Twitter de Donald Trump, que con cuatro mensajes publicados ayer a eso de la 1:30 de la tarde, justo cuando comenzábamos nuestro programa, básicamente provocó una estampida relativa en los mercados mundiales. Wall Street cayendo poco más de un 1% en el Dow Jones, el Nasdaq ha sido el más golpeado, el índice tecnológico cayó, hoy en este minuto lo tengo casi 2% abajo, y los mercados reaccionando ante la amenaza de un recrudecimiento en la guerra comercial. El presidente Piñera incluso intervino en este tema y pidió a los presidentes Trump y Xi Jinping poner fin a esta perjudicial guerra comercial, que obviamente donde más nos pega a nosotros es en todas las exportaciones, pero en particular en la minería. El precio del cobre en la mañana al menos estaba teniendo un día bien desastroso. Vamos a comentar en un ratito más con nuestro llamado cómo se evolucionó eso durante el resto de la jornada. Los mercados mundiales en general acusando recibo de este golpe provocado por el recrudecimiento de la guerra comercial. Asia cerró con números rojos, Europa también, y Estados Unidos sigue la tendencia. Nuestro país hoy día no es la excepción, el IPSA cayendo un poco más de un 1,2%, casi 1,3%. Y en general el mundo haciendo una corrección fuerte después de esta semana que estuvo marcada por la declaración de la Fed y acto seguido la intervención o la declaración de Donald Trump en relación a la guerra comercial. Se instala también la guerra comercial como tema, después de que habíamos pasado algunas semanas preocupados de la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, en parte debido a que no hay reunión del Banco Central de Estados Unidos en el horizonte, en el corto plazo, y en parte también por la acción del presidente de Estados Unidos que vuelve a poner este tema encima de la palestra. En nuestro país tenemos un día, como decía, negativo, marcado por algunas. No, me cuesta encontrar alguna acción positiva. Vamos a estar revisando el detalle en breve con Diego Paul. Pero les quiero comentar que entre todo este sangriento escenario a nivel accionario, una compañía que sí destaca positivamente es Pinterest. Lo comentamos en la mañana. Sorprendió muy positivamente con su entrega de resultados. La acción está subiendo en este minuto casi 17% durante el día, llegando a niveles de $33. Solamente recordar que esta compañía se abrió a la bolsa en abril a un precio de 19 y en este minuto está transándose a 33. Y la razón de esta subida tan abrupta se debe a la entrega de resultados, donde la compañía anunció un gran segundo trimestre, sobrepasando los 300 millones de usuarios activos mensuales, con un ingreso de alrededor de $260 millones y con un y superando también en las utilidades declaradas. Pinterest es una compañía que ha tenido una trayectoria relativamente difícil en llegar a ser rentable. Tuvo varios años debajo del agua, donde muchos se preguntaban cuál era el futuro de esta compañía, pero después del resultado de ayer Pinterest aparece como fuerte en el tablero de las tecnológicas, de las redes sociales. En particular, esta es una red social enfocada en temas de diseño y similares. Y bueno, sorprende positivamente al mercado y por eso su acción salta casi 20%. Tenemos en línea ya a Diego Paulo, operador de renta variable de Banchile Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Diego, en este día duro?
Sí, buenas tardes. Bastante duro el día, en general. Sí, tengo la pantalla
roja.
En roja.
Están los marcianos atacando, más encima.
Sí, ahí están los marcianos. Efectivamente, el IPSA está cayendo bastante fuerte, está cayendo un 1,23%. En línea con lo que estamos viendo en el resto del mundo.
¿Algo que caiga o que destaque por su caída dentro del IPSA? Estoy viendo Sokimich con una caída fuerte.
Sí, Soki ha venido cayendo en los últimos tres días, bastante fuerte. De hecho, hoy día está de nuevo cayendo un 2,4%, ya rompió un soporte que tenía en 20.000, se está transando en 19.250. Los sectores de commodities son los que están siendo más afectados. Por ejemplo, Copec, que está cayendo un 1,28, CMPC también estaba cayendo fuerte hace un rato, está cayendo un 1,86, pero en general está bastante rojo, digamos, esto es bastante mal. Se han transado 40 mil millones, la acción que se ha transado más en el América con 5 mil millones, está cayendo un 0,75, bueno, y la que le sigue es Soki con 4.200 millones de pesos, cayendo un 2,4. Falabella también está cayendo fuerte, está cayendo un 2,63.
Uf, oye, ¿dólar en cuánto lo tiene en este minuto?
No, dólar ha estado imparable estos últimos la última vez que hablamos, los últimos tres días ha estado imparable. Hoy día llegó a un máximo de 713,5, está muy cercano a los máximos que llegó en mayo, finales de mayo, que está en 715. En estos minutos lo tengo en 712,6.
¿Esto efecto guerra comercial, Diego, no? ¿O hay otro? ¿Esto guerra comercial el tema dólar o hay otro ingrediente?
No, para mí el primer ingrediente fue el tema de la Fed, y después por el tema de que dijeron que no, en un principio no iban a ser tan agresivos con el recorte de la tasa, pero ese fue como el gatillo, y al día siguiente con el tema de Trump y la guerra comercial, eso fue lo que ya hizo que explotara.
Sí, porque venía subiendo con las expectativas de la Fed, subió aún más con lo que salió, pero los tweets de ayer de Trump fueron los que lo dispararon definitivamente fuerte.
No, de hecho, sí, ayer tenemos que pensar que ayer el mercado de Estados Unidos estaba subiendo un 1% antes de los tweets de Trump y terminó un 1 abajo, y hoy día de nuevo está un 1,17 abajo.
Oye, ¿cobre?
Mira, cobre en estos minutos está cayendo fuerte, está cayendo un 3,58%, está en 2,57. Como te digo, decirlo, en general los commodities han estado golpeados estos días. De hecho, hoy día como el commodity que está rebotando algo, el petróleo, que está en 55,6, pero hay que destacar que ayer se cayó un 7%, entonces en estos dos días también se ha caído como un 4%. Así que en general, como te digo, si yo estoy viendo distintas pantallas y todas las veo en rojo.
Todo rojo. Oye, bueno, Diego, gracias por el reporte, ánimo, ¿eh? Que ojalá haya algo al final del día que les permita cerrar bien la semana. Un abrazo.
Igualmente, que estén muy bien, buen fin de semana.
Adiós. Gracias, Diego.
Sí. En estas situaciones de caída fuerte, yo creo que hay una tendencia a irse a activos más estables, ¿eh? ¿Cómo está, señor director?
Muy bien usted.
Muy bien, siempre lo veo muy bien.
Es una manera de responder, ¿eh?
Claro. Ya, ok, después vamos a entrar en eso.
Si uno va al fondo el tema.
Claro, se me va a pasar luego, como dijo usted alguna vez. Oye, no, lo que te decía es que cuando se ven días de sangrientos como este, yo tiendo a pensar de que los inversionistas buscan refugio en activos más estables, con flujos más predecibles. Estaba mirando cómo anda, por ejemplo, el fondo de rentas de Independencia. Que cae marginalmente, pero bastante menos que el resto de la...
Aguanta mejor.
Sí, este aguanta mejor este tipo de turbulencia, ¿eh? Y bueno, y así también otro activo, ¿eh? Me sorprendió, ponte tú, Colbún, con una caída fuerte ideal. Bueno, no sé, quizás puede ser algo puntual ahí, inclusive, pero No sé. Oye, la elegancia y el frío van con Brooks Brothers. ¿Eh? Abrígate este invierno con las excelentes prendas que esta marca tiene para ti. Hay hasta un 40% de descuento en productos de colección de invierno en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl.
Bueno, y este 18 transforma la forma de entregar de tus gift cards de aguinaldo, automatiza tu gestión y solo en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones para usar las gift cards y así usar tu favorita. Es una manera de incentivar, motivar y premiar que tiene decanje.com. ¿Y usted cómo los puede contactar? Bueno, entra a empresas.decanje.com, contáctese con ellos y va a tener la mejor solución, por ejemplo, para este 18.
Bueno, fui a la planta de Tecnofast ayer.
¿Cómo estuvo eso?
No, de partir de una experiencia muy entretenida de ver cómo esta empresa está. Porque esta es una planta que ellos le han incorporado muchos componentes de automatización. Es una planta súper moderna y además es raro ir a una planta donde se hacen casas. Porque uno, claro, una planta de casas, digamos. No, casas y otras soluciones modulares, pero de vivienda. Muy interesante, hay un alto nivel tecnológico y además una dedicación a la seguridad. Obviamente esto es una empresa que trabaja con una empresa minera y otra, entonces mucho énfasis en la seguridad y además énfasis en vender tecnología donde se pueda, a tratar de automatizar todo lo que se pueda. Muy interesante, más información en tecnofast.cl.
Bueno, y ahora que va a cambiar, tú sabes que en esta época, a fin de mes, o el 1 de septiembre, si quieres mirar de otra manera, cambian en los años de auto. Los autos cambian de año.
Claro, ¿ah? La temporada. ¿Pero cómo le ha ido a este estimado?
A decir otra cosa antes de lo que usted se está imaginando.
Ya.
Hay una oportunidad hoy día con BCI.
Ah, claro, sí.
24 cuotas precio contado para cambiar tu auto o tu moto. Así que aprovecha los descuentos de ahora de los modelos 2019 o se guarda esta promoción para aprovechar los modelos 2020. En cualquiera de las dos opciones, 24 cuotas sin interés.
Motores de búsqueda, web analytics, conversiones, generación de leads, performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis de Avast Group desarrollan estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avast Group. Más información en avastgroup.cl.
Y aquí lo que tú estás esperando, supongo.
Claro.
Que te hablara de Peugeot.
Es que me sorprende verlo acá, porque mucha gente me ha dicho que no se ha bajado del auto en la semana completa.
No, pero fundamentalmente lo he ocupado ir de mi oficina a la casa, no mucho. Pero la gracia es que este fin de semana lo voy a tener. Tengo que llegarlo el lunes. Así que el fin de semana de verdad que voy a ver todas sus prestaciones a fondo. Y no me refiero a salir ahora a fondo, sino que cada una de sus prestaciones a conocerlas con detalle.
Es un Peugeot 508, ¿no es
cierto? 508 GT. En el estacionamiento de la oficina están todos locos.
Filete, ya. Está bien. Bueno, tenemos en estudio a Soledad Obando. Perdón.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Como les estaba contando, tenemos en estudio a Soledad Obando, ella es directora ejecutiva de la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Cómo estás, Soledad?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues, muchas gracias por estar acá. Uh-huh. Oye, hay mucho tema que podemos tocar contigo. El tema del emprendimiento y de la pyme en general está muy en boga, está muy caliente hoy día en Chile. No sé si tú quieres partir con una visión de cómo estamos respecto a la pyme en Chile en general hoy, agosto 2019.
Bueno, yo creo que Chile tiene buenas noticias y otras no tan buenas respecto de este mundo. Hoy día las pymes representan el 97% de las empresas que existen en Chile. De casi 1 millón de empresas formales, el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas, y ahí está la mayoría de los emprendedores. Uh-huh. ¿No? Es un país de empresas chiquititas, estas empresas que además están dando más las peores cifras que tú puedes encontrar, porque no hay un único número, pero es más del 50% del empleo. Hay estudios que dicen que puede ser hasta el 60% de los puestos de trabajo está en el mundo del emprendimiento y las pymes, ¿no? es un mundo además tremendamente diverso, encuentras todo tipo de actividad económica de todos los tamaños, imagínate pymes de empresas que venden 100,000 pesos mensuales porque estás haciendo un comercio, hasta empresas que pueden vender hasta 4 millones de dólares, y aunque tú no creas tienen problemas parecidos, no iguales, pero muchas cosas parecidas, con distintos tipos y objetivos los emprendimientos, tienen de emprendimientos más tradicionales a startups o emprendedores innovadores, entonces además tiene una riqueza en diversidad maravillosa. Eso es como todo lo bueno.
Ya. ¿No? No, hasta ahí ahora, estamos bien.
Y también hemos avanzado mucho como país, que hoy día en Chile existe una cultura del emprendimiento, uno de los países que más crea emprendimiento todos los años, ¿no? Y eso ha sido parte del trabajo que se ha hecho en los últimos probablemente 20 años. Entonces también eso es bonito, ¿no? Hoy día emprender es una aspiración para la gente, no es como lo que tenías que hacer porque no te dio pasar nada más, sino que es una aspiración.
Antes que pase lo malo, ¿eh? Hay una cosa que sí me sorprende, porque ha habido un ambiente en general en los últimos años también de la actividad privada a menospreciarla, y no me refiero al que está adentro, sino a quienes la dirigen. Probablemente el foco ha estado más en los grandes empresarios que en los chicos, pero hay un mal ambiente ante la actividad privada. Entonces es bien interesante ver cómo todo este caldo que ha nacido de emprendimiento le ha ido ganando un poco esa sensación ambiente, porque no hay nada tampoco tan científico que lo pueda mostrar.
No, es bien cuali, pero yo comparto contigo que tú lo vas viendo así. Yo creo que un aporte que también está haciendo el mundo de las pymes y los emprendedores es como reivindicar la actividad de ser empresario, ¿no? A lo mejor le hemos tenido que hasta cambiar el nombre para no decirse empresario, que es una cosa media divertida, pero es la forma, el estilo, como cuando tú haces empresa parado desde un propósito, desde un sueño que quieres hacer realidad y que en general tiene objetivos muy buenos para ti, para tu familia y para tu comunidad, ¿no? Cuando ya de repente lo que uno trata es que ojalá que cuando te vaya bien no te olvides de eso, ¿no? Cuando te vaya y dejes de ser emprendedor y seas una gran empresa, no te olvides de eso y mantengas en tu organización aquello, el propósito, el sentido que te movilizó, que movilizó a tu familia, que movilizó a tus trabajadores, cuando ya no somos 20, sino que somos 2,000. Y cuando ya no vendemos 2,400 UF al año, sino que vendemos varios millones de dólares. Y yo lo que veo, yo trabajo muchísimos años en el mundo del emprendimiento antes de estar en la SET, de que ese movimiento, ¿no? De ir como de alguna manera reivindicando la actividad de ser empresario, es una tremenda oportunidad para el mundo de las pymes y el emprendimiento. Una tremenda oportunidad, ¿no? Para hacer las cosas bien.
Oye, ¿y la parte mala? A ver, pasemos a los desafíos, como se plantea.
Bueno, a mí no me gusta decir parte la mala, me gusta hacer desafíos. Mira, en términos de lo que le pasa hoy día al sector, con todas estas buenas noticias, que son la mayoría de las empresas que dan el empleo y todo, pero sin embargo todavía tenemos problemas en cómo participamos de la torta de este país, porque somos 14-15% de las ventas. Yeah. El otro 85% lo hace el otro 3% de las empresas.
¿Y esa foto es muy distinta al mundo desarrollado?
Sí, pues súper distinta.
¿Qué más o menos en porcentaje?
Puede llegar al 60-40, ¿no? En donde las pymes también son más grandes, ¿no? Pero nosotros no perdemos el optimismo de seguir trabajando y empujando para que eso sea así. Hay situaciones que son, como dicen los economistas, endógenos, o sea, que tienen que ver con características del propio emprendedor, pero hay otras que también tienen que ver con el ambiente, con el entorno. Ahí hay mucho de política pública que puede ayudar a resolver eso, ¿no? Y yo creo que estamos trabajando todo lo que estamos, y en eso está la SET, o sea, trabajando y empujando aquellas cosas que nos permitan que efectivamente en ese sentido la torta se reparte un poco mejor, pero porque hacemos las cosas bien. Claro. Y porque también tenemos un entorno de para desarrollarnos que es más o menos parejo, o sea, competir en igualdad de condiciones en el fondo.
Oye, ya, y tú dijiste, en eso está la SET. Tengo que preguntarte, que la SET ha estado en la prensa últimamente por hartas cosas, algunas esperables, como propuestas de ley y otras que a mí me sorprendieron, al menos, que son hubo disputa interna, entiendo yo. O sea, ¿por qué no me cuentan en qué está la SET? ¿Cómo está la SET hoy día?
Mira, hoy día estamos con el directorio completo, ¿no? Se sumaron al directorio cuatro nuevos directores, de acuerdo al... La SET tiene unos estatutos y un gobierno corporativo en ese sentido muy, muy, muy claro. Y se sumaron cuatro nuevos directores, emprendedores con muchas ganas, con mucha energía de empujar para adelante. Está Duilio de la Peira, Marcos Ría, que tiene una empresa que orienta startup en temas de tecnología. Está Humberto Salinas, muy dedicado a los temas de economía circular, ¿no? Y emprendimiento verde, todos con unos tremendos currículum. Benja Faimovich, muy dedicado a los temas de liderazgo, ¿no? Que obvio surtió en términos de edad, Benja es más joven quizás, ¿no? No voy a decir quién es más viejo. Y todos con muchas ganas y con mucha energía de tomar las riendas y mano a la obra de una tremenda pega que tenemos para adelante. Yo creo que lo que ocurrió cuando tú tienes una organización tan diversa, las hechas son 37.000 socios.
37.000, ¿no? Mira.
De toda la actividad, a diferencia de otros gremios que son sectorial y por actividad económica, acá tenéis de todo. En cuanto a tamaño, origen, socioeconómico.
¿Cuál es el requisito para ser parte de las hechas?
Que tengas una empresa que esté funcionando.
Pero no tenemos que ser pyme necesariamente.
No, también puede ser grande.
¿Y esto que ha pasado no los ha les ha dado una vuelta, al menos a lo mejor, porque obviamente que el tamaño también les da fuerza, les da poder, los hace que los escuchen, pero a lo mejor también de poner quizá un poco más de foco porque es tan diverso el mundo que tiene usted de socio, que a lo mejor lo que le sirve a uno es contraproducente a otro?
Por supuesto, pero yo creo que finalmente que tiene que ver con lo que dices tú, pero lo más enriquecedor dentro, uno siempre tiene que tratar de encontrar como para qué te sirve, qué es lo que aprendiste de los momentos difíciles, y yo creo que acá se puso arriba de la mesa de que tenemos que hay un valor inmensamente grande en la diversidad, pero ese valor en la diversidad es valor y no es problema en la medida que somos capaces de ponernos de acuerdo, y para eso hay que ser todos un poquito más tenemos que conceder algunas cosas, ¿no?
Un aprendizaje de este proceso.
Sí, un aprendizaje. Y para nosotros ya la hoja está dada vuelta. Yo creo que todos, tanto los que están hoy día en la CELO, que es mi directorio en el fondo, y los nuevos que llegaron, y yo creo que también las personas que salieron, quieren lo mejor para el emprendimiento, están poniendo de distinta orilla hoy día su empuje, y hay que dejar que esta organización, que yo personalmente llevo casi un año acá, pero trabajo toda mi vida en el...
Tú eres de la banca, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, pues.
25 años.
Microempresa, Banco Estado.
Sí. He admirado mucho siempre.
Ay, ya, hablemos de financiamiento.
No, pero no.
Mi pasado me persigue.
No, pero
es importante porque efectivamente siempre este sector se ha quejado del financiamiento. Y ahora uno ve a los bancos y a varios bancos hoy día poniendo foco en la comunicación que están haciendo.
El BCI entre ellos.
Pues, además, sí. con su proyecto NACE, por ejemplo. Claro. Y evidentemente dan acompañada esta línea de crédito y líneas de negocio. También sientes que más allá de tu pasado histórico, que hay un cambio también en el sector de entender al emprendedor, al pyme, de otra manera?
A ver, objetivamente, si uno se para hace 20 años atrás en el tema del acceso al financiamiento en el mundo de las pymes y de la microempresa, el avance, y uno lo mira acá, el avance es inmenso. Pero así como ha avanzado la oferta y la cantidad de gente que ha accedido, también ha cambiado y han avanzado y han aumentado las necesidades. Y en esa velocidad yo creo que todavía estamos un poquito desacoplados, ¿no? Entonces, creo que no justo no reconocer como que no se ha hecho nada. Yo siento que sí, el mismo Banco Estado con su programa de microfinanzas y otras cosas que está anunció hace poco, un tema, está haciendo un tema del emprende, BCI NACE, Santander, entre otras cosas. O sea, uno ve a la banca y sobre todo a los bancos más grandes de la plaza moviéndose en ese sentido, pero creo que las necesidades por el lado de los emprendedores y las pymes han ido aumentando y han ido cambiando más rápido de cómo ellos se han ido moviendo, ¿no? Entonces hoy día sigue siendo el financiamiento un tema, ¿no? Obvio. Y un tema donde tenemos que trabajar todos juntos. Por un lado, la demanda, la oferta tiene que ser un poquito más empática. Este emprendedor, y yo, lo que te pasa es que con estos negocios la banca de repente tiene el problema de que entender mucho al uno a uno, que es chiquitito, le sale muy caro.
Claro. Oye, ya, y antes que se nos acabe el tiempo, el jueves tenemos la cumbre. Ay, la octava cumbre del emprendimiento. Sí.
Sí. Bueno, esta es la actividad más maravillosa que hace y más tradicional de la SECHE en sus cortos 8 años.
Ya, jueves 8 de agosto.
Exactamente.
¿A qué hora y dónde?
18:30 horas.
18:30.
La estación Mapocho. Vamos a estar con muchas sorpresas, novedades, decirle que además vamos a reconocer emprendedores ahí.
Mira, ¿no? Premios extraordinarios.
Sí, dos premios que yo creo que son súper importantes para nosotros también, okay, irnos reconociendo entre nosotros. Vamos a entregar el premio al emprendedor del año. El emprendedor del año es el que se ha destacado por un gran logro el último año, y ese premio ha recaído sobre Matías Mushnik, que es el cofundador de Notco.
Notco, ya. Uh-huh. ¿Y va a ir Matías a recibir su premio?
Sí, pues sí, ya hablamos con él y está feliz. Y también vamos a entregar el premio al Espíritu Emprendedor 2019, que es un premio que reconoce más la trayectoria y a emprendedores que han hecho cambios culturales y han movido fronteras dentro del ecosistema del emprendimiento. Y ese se lo vamos a entregar a Gonzalo Muñoz.
Muy bueno, de Triciclo.
Triciclo, fundador de Triciclo, fundador del Sistema Gran Bello, proyecto. Y día nuestro champion de la COP25.
De la COP25, exactamente.
Que salió del mundo.
Oye, jueves 8 de agosto, 18:30, en la Estación Mapocho, el Centro Cultural, ahí va a estar Soledad y su equipo esperándolos.
Y todos los emprendedores, así que a todos los emprendedores, los que les gusta el emprendimiento, los esperamos ahí.
Ya, muchas gracias, Soledad, mucha suerte. Soledad Obando, directora ejecutiva de la ASECH. Y dice que cuando llegas a lo más alto puedes descubrir otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, un lugar único para personas únicas. Más información en almagro.cl/ph. Señor director, que tenga un buen fin de semana.
Igualmente.
Viene el capítulo final de Mark Zuckerberg en Visionario. La próxima semana tenemos una serie extraordinaria que yo no la he escuchado, pero me han comentado mucho. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter.
Ah, pero vino.
Eso viene la próxima semana. Y después de Visionario, la tercera PM, un abrazo.
Ya, buen fin de semana, buenas tardes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Facebook es el tercer país más grande del mundo en cuanto a población. Es capaz de mover más información que cualquier gobierno.
Mark Zuckerberg, el último revolucionario. A sus 35 años, Mark Zuckerberg ostenta la octava fortuna más grande del mundo, con 50 billones en los registros de Forbes, que lo clasificó como la décima persona más poderosa del planeta. Ha donado miles de millones a causas filantrópicas y su compañía cuenta con casi 40.000 trabajadores. Facebook registra 2.380 millones de usuarios activos y cada minuto que transcurre se publican 510.000 comentarios y se suben 136.000 fotos. Mientras que cada segundo se crean 5 nuevos perfiles, datos que confirman el éxito de la misión de la plataforma: dar a las personas el poder de construir una comunidad y unir al mundo. Una década después de abandonar la universidad, Mark regresó a Harvard y se graduó por fin en Ciencias de la Computación. El 2017, año en que se le concedió el honor de dar el discurso para los egresados. Sin embargo, el 2018, Facebook protagonizó su mayor escándalo luego de que los datos de 50 millones de usuarios se utilizaran para la estrategia de la campaña presidencial de Donald Trump, a lo que Zuckerberg respondió: "Si no podemos proteger tus datos, no merecemos estar a tu servicio", comprometiéndose a trabajar duro en el resguardo de la privacidad, pero sin reconocer su participación. Esta semana hemos recorrido la historia de Mark Zuckerberg, el revolucionario que dio el último gran paso de la era de la globalización. Nos reencontramos el lunes con más visionarios. Un visionario dijo: si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl. Juega a el gran inversor.